pedir res.
Bé, avui tenim amb nosaltres una convidada de luxe, com sempre els experts i convidats que ens porta el Nacho Bañeres són meravellosos. Avui tenim a la Mardia Herrero. Ella és escriptora, professora, doctora en literatura i amant del sufisme.
Hola Mardia, què tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Nacho.
Mira, bienvenida aquí al programa. Y bueno, siento el retraso de hoy. Y nada, si quieres, me gustaría empezar recuperando también pels oients, m'agradaria recuperar l'entrevista que li vam fer al Jalil Bárcena, perquè avui parlarem d'una temàtica que és el sufisme, que vam parlar amb ell, però des d'una perspectiva, crec que diferent, o una mica diferent, des de l'entusiasme de la Mardia, especialment. I si te parece, Mardia, me gustaría que pudieras empezar presentándonos un poco qué es el sufismo.
Bueno, pues esta es una pregunta que se ha hecho a muchos maestros espirituales a lo largo de la historia, y normalmente ellos contestan que no se puede hablar del sufismo, ¿no? Entonces es muy difícil hablar de ello sin saborearlo, pero sí que podríamos como definirlo como el camino del corazón. El corazón es el órgano sutil básico en el camino espiritual del sufismo, y sería así como el espacio en el que el cielo y la tierra se unen, en que lo material se torna espiritual y lo espiritual se torna material, o en que todo aquello que nos parece muy cotidiano o en principio carente de sobrenaturalidad se revela en realidad como escondiendo el rostro del sentido, del amor con mayúscula y de Dios.
Claro, estás ahora presentándonos el sufismo, pidiendo de nosotros esta experiencia, ¿no? O esta vivencia que va más allá de entenderlo a nivel racional. Y claro, para encuadrar lo que estás diciendo y para que se entienda para los oyentes, tú señalas que la modernidad, digamos, nuestro presente, se ha acostumbrado, ¿no?, a percibir lo real de una forma estrecha, ¿no?, muy, muy materialista, y que eso nos impide, en este caso, por ejemplo, vivenciar lo que estás diciendo.
Así es, digamos que con el racionalismo y el materialismo, que en realidad yo creo que es una degradación de la materia y una degradación de la razón, de alguna manera se han como cortado los hilos, socialmente se han cortado los hilos que nos conectaban con el sentido, los hilos que nos conectaban a la vez con el origen y con el destino, o en el fondo con la unidad, de tal manera que nos vivimos como fragmentos muchas veces desconectados de algo que colme como de sentido nuestra vida, de sabor.
Claro, mencionas esta estrechez, ¿no?, de la visión materialista, y también hablas de la necesidad de vivir a través de un realismo radical, ¿no?, en el que podernos internar. ¿Qué diferencia hay entre realismo radical y materialismo? Porque yo los identificaría como iguales.
Qué curioso, claro, depende un poco de los términos que utilicemos o de cómo concibamos cada una de los conceptos, ¿no? Para el sufismo, para el Islam, lo real apunta en último extremo al misterio. Es decir, la realidad suprema nunca puede ser aprehendida del todo por nosotros, ¿no?, a través de nuestras capacidades. Entonces, de alguna manera tenemos que poner al servicio de esa búsqueda o esa conexión de lo real todas nuestras cualidades, incluida la razón. Pero tiene que ser una razón o una razonabilidad que siempre se abra, nunca puede ser cerrada. Igual que la materia tiene que ser concebida como algo que tiene un sentido detrás, o algo que tiene un espíritu detrás que la mueve, ¿no? Aquello que decía Quevedo en su famoso soneto de amor, ¿no? Será polvo más polvo enamorado. Es decir, la materia es polvo enamorado. Y la realidad apunta siempre al misterio. De tal manera que el camino espiritual no sería sino un proceso paulatino de ir desvelando, ir quitando los velos que nos separan de lo real, que en último extremo es siempre indecible o intocable. Pero en la medida en que nos ponemos en camino, podemos estar como acercándonos. Sí podemos tener conciencia, y eso es lo que genera la esperanza, podemos tener conciencia de estarnos acercando, porque estamos haciendo un camino, pero no podemos tocarla nunca del todo, a la realidad.
Ay, mira, ahora mismo lo que estás diciendo me recuerda a María Zambrano, a la razón poética y la necesidad de acercarse, ¿no?, a la realidad desde pudiendo respetar este misterio y entiendo entonces que el trabajo consiste en no racionalizarlo todo, ¿no?, en poder parar la máquina del pensamiento o ralentizarla, si más no, y acercarnos desde otro lugar. ¿Eso sería lo que entiendo que estás diciendo?
Así es, así es. Es decir, la razón nos lleva como al límite. Hay un límite de desarrollo del pensamiento. Y entonces, en ese límite podemos tomar dos decisiones. O nos cerramos o nos abrimos. Pues la decisión espiritual es utilizar la razón hasta el fondo, pero cuando llega a su límite tiene que tener como una humildad o la generosidad suficiente consigo misma como para abrirse a lo que está más allá de ella.
María, quería preguntarte, ¿este aprendizaje y conexión con este mundo, este espacio más místico, es para ti un trabajo constante? Es decir, no es un trabajo puntual, sino que se va desarrollando a través de nuestra vida.
Así es un trabajo constante y que puede estar presente continuamente en todos nuestros actos cotidianos. Yo, por ejemplo, lo he experimentado de manera particular. Soy madre de 5 niños y en todo el proceso de embarazo, parto, crianza, el cuidado que los niños necesitan los primeros años, para mí ha sido como una conexión o un puente muy fuerte hacia lo místico. De hecho, suelo hablar de maternidad mística, porque para mí no está separado, como el mundo de la mística, no está separado en ningún punto de nuestros actos cotidianos.
Sí, el tema de la maternidad lo explicas en el libro, me parece, titulado, ¿no?, Cómo Santa Teresa me acercó al sufismo. Hablas de cómo la maternidad te acerca, ¿no?, a esta vivencia. También hablas del enraizamiento que te permite la experiencia de la maternidad, si no recuerdo mal.
Así es. Para mí, vamos a ver, el camino espiritual, esto se ve muy bien también en Cábala, a través de la imagen del árbol de la vida. La idea de que no es posible que las ramas crezcan fuertes y den frutos si no han crecido fuertes las raíces. Las raíces tienen que ver con nuestra conexión con el origen. Y hay una especie de, yo utilizo la imagen, de una especie de cordón umbilical dorado, aunque invisible, que nos conecta de madre a hija, de madre a hija, de madre a hija, a través de toda esa experiencia de la maternidad sagrada, nos conecta con el origen último de la humanidad, ¿no? Y así iríamos también al origen último de la creación o al porqué, según los diferentes textos sagrados, porqué la divinidad generó la creación, ¿no? Y entonces ese contacto con el origen nos lo permite de manera particular la experiencia con la maternidad. Y hay otra conexión, ¿no? Hay otro hilo dorado que nos lleva al destino, ¿no? Y ese destino entroncaría más bien con una divinidad de aspecto como masculino, ¿no?
¿Y qué papel juega Santa Teresa de Jesús en acercarte al sufismo? ¿Cómo una persona, una mística del ámbito cristiano, te permite acercarte a la mística del Islam?
Pues para mí es que la relación con Santa Teresa ha sido muy natural y desde que yo era muy pequeña, porque mis abuelos se fueron a vivir a Ávila cuando poco después de nacer yo, porque mi tía se casó con un abulense, y yo he pasado todas las Navidades en Ávila, de tal manera que Santa Teresa estaba presente continuamente. Y desde que empecé a leerla, de adolescente, me di cuenta de que había en ella como una vocación, porque en mí había una vocación muy fuerte por la aventura y lo literario, y entonces yo sentía como que, de alguna manera, ella era como una maestra en mi camino vital, ¿no? Entonces, siempre la he sentido acompañándome, y cuando leo sus textos, siempre tengo como la certeza de que están vivos, ¿no? Es una especie de maestra espiritual que ha estado presente en mi vida, más allá de mi pertenencia o no a una tradición, o más allá de mis creencias, ¿no? Estaba presente en mi vida de manera muy intensa. De tal manera que cuando encontré a un maestro sufí, yo sentí como si ella me llevara de la mano hasta la puerta de la casa de ese maestro, ¿no? Ha sido algo muy natural, que parece paradójico, porque son como tradiciones distintas, pero que en realidad desde mi experiencia directa ha sido como algo muy natural, y no, digamos, y no me suelta ahí y ya está, ¿no? Sino que sigue presente. Después, se ha intentado como analizarlo intelectualmente, y hay una profesora, una catedrática puertorriqueña, que se llama Luce López Baral, que hizo su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz y el Islam, y después hizo como una investigación de los textos sufíes medievales que habían tratado la imagen de los siete castillos concéntricos, tal y como los trataba Santa Teresa en su obra Las Moradas. Y ella ha encontrado varios textos del siglo IX, siglo X en Irak, varios textos que utilizaban la misma imagen de los siete castillos concéntricos que Santa Teresa. De tal manera que esta catedrática ha relacionado directamente la mística sufí con la mística carmelitana.
Es decir, que aunque sean aparentemente pues temáticas contradictorias, tienen esos nexos o hilos invisibles en común que los conectan a través de los textos.
Yo diría que no hay prácticamente contradicción. La contradicción entre los textos que podemos leer místicos de Santa Teresa con los textos sufíes prácticamente no existe. Son textos hermanos. Y de todas formas, si se analiza los textos de los cabalistas del siglo XIII peninsulares con los textos de los grandes místicos sufíes peninsulares del siglo XII-XIII, con los textos de los carmelitas del siglo XVI, se ve que había una espiritualidad muy, muy común, ¿no? Y que se dio todo, se dio en la misma tierra, ¿no?
Claro, entiendo que las ramas místicas de las diferentes tradiciones religiosas, lo que estás diciendo es que tienen más en común que diferencias, por no decir que muchas veces coinciden de una forma completamente plena. Entiendo porque hablan de la dimensión mística del ser humano, y aquí quiero recordar la entrevista que le hacíamos a Jalil, ¿no?, que hablaba de que el sufismo entiende, como otras tradiciones místicas, que el ser humano necesita florecer, ¿no? Para llegar a ser humano necesita este florecimiento que es lo que le permite el acercarse al misterio.
Así es, y en ese sentido hay como ciertos elementos que se dan en todas las tradiciones, y no hablamos solo de las tradiciones, digamos, llamadas monoteístas, sino de las tradiciones universales. Hay imágenes y hay metáforas que son comunes, porque la experiencia última siempre es una experiencia de silencio, pero luego se traduce a través de metáforas, muchas veces metáforas naturales, que son comunes en todas las tradiciones. Por ejemplo, la metáfora típica sufí que utilizaba mucho el poeta Jalaluddin Rumi, también del siglo XIII, es la metáfora de la polilla que observa la luz y anhela tanto fundirse con la luz que acaba muriendo entregada a esa luz, ¿no? Esa es una metáfora que es muy fácilmente replicable desde la experiencia espiritual de cualquier otra tradición.
Claro, y también quiero comentar aquí, más además de estas metáforas, ¿no?, la frase del profeta Mahoma, el conócete a ti y conocerás a tu Señor, que siempre me recuerda a la frase del templo de Delfos, conócete y conocerás al universo y a los dioses, ¿no? Hay vuelve a haber muchos paralelismos en estas dimensiones místicas que hay un anhelo de acercamiento hacia la unidad.
Sí, así es, ¿no? Y estas palabras del templo de Delfos son comunes también a todas las tradiciones espirituales, porque y hay un reconocimiento de lo que es arriba es abajo, de la relación entre el microcosmos y el macrocosmos, de la relación entre el conocimiento del alma y el conocimiento del orden del universo. Esa unidad no está solo en las tradiciones, digamos, religiosas o teístas, sino que está también en el fondo de la filosofía griega, que esto, de esto seguro que sabes tú mucho más que yo, Nacho.
¿Y qué papel juega la escritura? Porque creo que ahí tenéis una conexión, Santa Teresa y tú, de entender la escritura como un momento de apertura, de ir probando. No sé, yo cuando te leía me recordaba en cierta medida la escritura libre, ¿no?, la escritura creativa. Y creo que Santa Teresa la entendía de una forma similar, si no me equivoco.
Bueno, ella escribía, ella dice que escribía normalmente por obediencia, ¿no?, porque le pedían que escribiera consejos para las monjas de sus conventos o que hiciera como confesiones para intentar dilucidar si lo que ella experimentaba venía de Dios o del demonio. Es decir, ella suele decir que escribe por obediencia, pero más allá de lo que ella diga, sí que hay un proceso como de autodiscernimiento o de autoobservación muy profunda a través de su literatura. Es decir, ella está escribiendo en el fondo para aclarar qué es lo que está experimentando y para hacer como un juicio interno de si lo que está experimentando, hacer un discernimiento espiritual, ¿no? En mi caso, cuando para mí la literatura es como un acto de oración, porque cuando escribo es como que mi corazón se conecta, ¿no? Es una experiencia de conexión del corazón con lo más profundo. De tal manera que para mí es tan importante lo que se dice o lo que escribo, es tan importante como el ritmo con el que se escribe. Para mí o sea, amo el ritmo en la literatura, y hay algunos escritores que me apasionan solo por el ritmo que tienen en sus obras. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, que es un genio del ritmo narrativo, ¿no? Y entonces ese ritmo, o sea, si uno conecta con ese ritmo, que es como el ritmo del latido del corazón o el ritmo de los pasos del peregrino, la literatura puede verse como una especie de recitación rítmica de mantras, por así decirlo. Es decir, una posibilidad de que se hagan uno la respiración, el latido del corazón y la palabra. Y cuando eso se da, pues la literatura se convierte en una experiencia casi pues de oración, ¿no? Una experiencia meditativa muy profunda.
Mardía, con los cinco sentidos, ¿no? Por lo que nos estás diciendo, ritmo, palabra, una especie de acto de oración en el caso de los textos de Santa Teresa de Jesús, que además nos conllevan a la reflexión y a un estadio mucho más avanzado.
Bueno, un estadio como de, al menos de anhelo, ¿no? Que cuando la literatura como refleja un anhelo sincero, por eso la sinceración y la autenticidad es tan importante, entonces, esto es maravilloso, porque la experiencia muy concreta y muy particular de una persona puede volverse universal. Es decir, esto también se ve muy claramente en Santa Teresa. Ella en las fundaciones habla prácticamente solo de qué tenía que hacer para conseguir fundar un convento, cómo conseguía el dinero, con qué personas se relacionaba, las dificultades que aparecían en el camino, incluso pues sus opiniones sobre ciertas personas concretas que la ayudaron. Esto puede parecer muy prosaico, pero como está escrito desde una intención de conexión muy profunda, el mero acto de leerlo 500 años después nos puede llevar a una experiencia universal del sentido. Es decir, lo más concreto puede volverse universal cuando es sincero.
Claro, y también recojo este gesto que permite la literatura, pero en realidad también permite todo arte, ¿no? Que es salir de nosotros mismos, quizás del centramiento en el que muchas veces estamos, y poder justamente tener esta experiencia de conexión, ya sea con la obra del autor o con cualquier otra experiencia estética. Y me imagino, y aquí te pregunto también, me imagino que eso también pasa en cierta medida con el Camino de Santiago, que es también una de tus vías de conexión mística.
Así es, para mí el Camino de Santiago es una como escuela de espiritualidad muy profunda, porque por un lado tienes que llevar todo lo que eres a cuestas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, caminar consiste en ir desalojando tu pasado en cada paso. Y entonces tienes que irte limpiando de tu pasado y acogiendo lo que tenga que ver, que es también a cada paso completamente nuevo. De tal manera que se da la posibilidad como de una apertura de corazón o una apertura de espiritual radical, ¿no? Porque al no saber dónde vas a dormir y al tener que haber abandonado todo lo que eras el día anterior, casi te permites a ti mismo vaciarte. Y en ese vaciamiento, ese descentramiento del que hablas, de repente te conviertes como una especie de canal que es atravesado constantemente por la vida. Cuando eso se da, hay una experiencia de liberación maravillosa, ¿no?
Es como un renacimiento, por lo que nos estás comentando, ¿eh? Sacar aquellas cosas externas, aquellas mochilas vitales, ¿no? Personales, mentales, y cada día volver de cero.
Eso es morir a cada paso para nacer en cada paso, ¿no? Esta es la experiencia que te puede dar el Camino de Santiago.
Claro, y hay muchísima gente que recorre el viaje, ¿no? Que de alguna manera, aunque no se adscriba a ninguna, bueno, especialmente al cristianismo en este caso, recorre justamente el Camino de Santiago porque entiende que hacer este camino, un trecho del camino o todo ello, implica en cierta medida una aventura, una experiencia, un no volver a ser el mismo o la misma.
Así es, yo la primera vez que hice el Camino de Santiago, que tenía 23 años y era muy jovencita, Y en principio, conscientemente, las personas decían tener intenciones muy diversas al hacer el camino, desde algo simplemente deportivo o casi turístico hacia algo espiritual o religioso, ¿no? Sin embargo, cuando pasaban unos pocos días, yo me daba cuenta de que el rostro y sobre todo la mirada de todos había cambiado. Era como que bastaban 3 o 4 días de Camino de Santiago, daba igual la intención que tuvieras, para que la mirada de las personas se hubiera hecho inmediatamente más sincera, más profunda y más como más luminosa, ¿no? Las miradas se llenaban de luz. Y eso era algo que sucedía en casi todas las personas con las que yo me encontré.
Y también hay esa conexión con el resto de la gente que hace el camino, aunque no te conozcas de nada, ¿no? Porque esto se produce, ¿no? Estas experiencias que comentan mucha gente que lo ha hecho, ¿no? Aunque no lo haya hecho por un tema muy espiritual, ¿no? Esa conexión que se produce entre los caminantes.
Sí, sí, así es. Claro, hay un reconocimiento, porque de repente te das cuenta de que estás viviendo más de verdad que como vives el resto de tu vida. Y esto le pasa a casi todas las personas que hacen el camino, por lo menos casi todas las que yo he conocido, casi todas con las que yo me he encontrado.
¿Y crees que, porque al menos esto muchas veces me lo refleja, pues este tipo de reflexiones, crees que en el hecho de caminar no recuperamos la dimensión sencilla de la vida o en cierta medida humilde de la vida, ¿no? El simple hecho de caminar, de ir poniendo un paso tras otro y gracias a esta sencillez recuperamos una dimensión que queda olvidada olvidada, ¿no? Por nuestra cotidianidad, nuestras prisas o nuestras urgencias. O sea, en la sencillez no hay algo ya místico. Místico en el sentido que nos permite acercarnos al misterio, ¿eh?
Así es. Esto que dices es precioso. O sea, desde el primer día tú te das cuenta de que lo único que tienes que hacer es como cuidarte un poco los pies, alimentarte y descansar bien y seguir una flecha amarilla. Y entonces, todo está medido por tus pasos, ¿no? Esto Jaime Buigas lo explica muy bien, hablando como de la, pues, suele utilizar el hombre de Vitruvio, de Leonardo, para hablar de esto. Y entonces dice, claro, es que de repente la vida tiene que ver con tus pasos, ¿no? Puedes medir la vida con tus pasos. Y entonces eso te da un realismo. No tiene nada que ver caminar de un pueblo a otro cuya distancia es 5 kilómetros que hacerlo en metro. No tiene nada que ver. Nos conecta con un realismo que tiene que ver también con entrar en contacto con los ritmos de la naturaleza, que para todas las tradiciones son como señales o signos de lo divino. Puedes ver amanecer muchos días, puedes ver atardecer algunos días, puedes ver cómo se caen las hojas o cómo florecen los campos. Y solo esto, aunque es una cosa que parece simple, solo esto tiene ya la potencia en sí de volverte más realista, es decir, hacerte conectar con tu naturaleza original.
Sí, que creo que es importante, ¿no? Volver a recuperar, ¿no? La sencillez y que muchas veces no, nos complicamos la vida sin tener esto en cuenta. Y me imagino que el ayuno del Ramadán del que también hablas, también permite otra vez un contacto con esta sencillez.
Sí, sí, así es. El ayuno del Ramadán te permite, sobre todo, o sea, es como que vacías tu estómago para que eso genere un vacío espiritual que te permita abrirte a la entrada como del goce espiritual, algo así. Aunque es un vacío en apariencia material, te libera de todo eso para llenarte de lo espiritual. El ayuno es una experiencia maravillosa también.
Muy, muy similar a una experiencia de limpieza también, entiendo, ¿no?
Eso es una purificación muy honda, porque, por ejemplo, todas las cosas que tú haces automáticas tienes que dejar de hacerlas. Y como además tienes poca energía, pues ya no puedes hablar de más o subir el tono de voz de más, ni siquiera tienes como energía para ponerte muy nervioso. Entonces todo se apacigua, todo se vuelve más calmado y tu vida se purifica en la medida en que dejas de hacer, ¿no?
Una vuelta al origen, lo mismo que el camino, ¿no?, que decías, o sea, aún hablando del ayuno, a la sencillez, a lo básico, ¿no?, a esa conexión con la tierra o lo que necesitamos, ¿no?, las necesidades básicas.
Así es, una vuelta al origen.
Este podcast me lo voy a poner en bucle. Este es para compartirlo y regalarlo. Mardia Herrero, un grandísimo placer y muchísimas gracias, Nacho, como siempre, con todos los dimecres.
Muchas gracias, Mardia, y gracias, muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.